Aaron. Hasta mañana.
Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Es 30 de septiembre y toca echar el cierre a este mes y con él comprobar cómo queda el Euribor, el principal índice de referencia para calcular los préstamos hipotecarios. Para quienes tengan contratada una hipoteca variable, llegan buenas noticias, ya que el Euribor sigue en caída libre y por debajo del 3%, un umbral del que no descendía desde hace casi dos años. Victoria Ballesteros.
Y esa bajada se traduce en unos 100 euros al mes, 1.200 al año para una hipoteca media, que son 150.000 euros y con revisión anual, porque si echamos la vista atrás, 12 meses, el Euribor estaba por encima del 4%. También lo van a notar los que revisen semestralmente, porque se van a ahorrar unos 65 euros en cada cuota. Y la previsión es que el Euribor siga bajando. Joaquín Robles, analista de mercados.
Es muy probable que bajando durante las próximas semanas y podamos verlo entre el 2 y el 2,5% durante el primer tramo de 2025. Existe la sensación generalizada de que los bancos centrales han logrado doblegar la inflación, lo que puede dar pie a un camino más claro respecto a los recortes de tipos.
Pues ya suenan en otros dos recortes de tipos del Banco Central Europeo de aquí a final de año.
La Audiencia de Madrid estudia este lunes el recurso en el que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, pide que se archive la causa abierta por el juez Peinado. Este la investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El tribunal también estudiará el recurso de la Fiscalía, quien por su parte solicita que se delimite la investigación. Y unas 100.000 personas han cruzado a Siria desde el Líbano desde que hace una semana comenzasen los bombardeos israelíes al país. Solo en las últimas 24 horas habrían muerto al menos 105 personas. Mientras Beirut ha sufrido esta madrugada un ataque que sería el primero contra la capital del Líbano en casi dos décadas. Manuel Ángel Gómez.
Más de 1.000 personas han muerto en los bombardeos de la Fuerza Aérea de Israel sobre el Líbano en una semana. Alrededor de 1 millón de libaneses han tenido que abandonar sus hogares huyendo de los ataques israelíes. Los aviones israelíes han atacado hoy por primera vez el centro de Beirut fuera de la zona de influencia de Hezbollah en la capital libanesa. Han matado a 3 jefes del Frente Popular para la Liberación de Palestina y cerca de la ciudad de Tiro han matado al líder de Hamas en el Líbano. En Estados Unidos, al gobierno de Joe Biden le preocupa la posibilidad de que Irán ataque a Israel en represalia por el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con la polémica resaca del derbi, esta noche cerramos la jornada en la Liga. Bruno Casar.
Sí, sobre todo por las posibles sanciones que pueda recibir el Atlético de Madrid tras ese lanzamiento de mecheros contra Courtois que provocó la suspensión del encuentro más de 15 minutos. La entidad rojiblanca, que trabaja ya mano a mano para la identificación de los implicados, hay una persona detectada por parte de la policía sobre lo acontecido y preguntado concretamente por los radicales, responde el capitán del Atlético de Madrid, Coque.
¿Crees que el club debe echar al Frente Atlético del Metropolitano?
Al Frente Atlético. El club tendrá que hacer lo que deba hacer con sus aficionados. Yo no soy quien para decir si tiene que echar a alguien o no de un estadio de fútbol.
El balance del encuentro deja además al Real Madrid pendiente de Thibaut Courtois, que acabó con molestias musculares, y de Fran García. Con el empate recorta distancias el Real Madrid, que se queda a 3, el Atleti a 5 del líder, el Barça, que se prepara a esta hora para recibir a su nuevo guardameta, Chesney Víctor Navarro.
El portero polaco ya está en la ciudad deportiva del Barça, donde pasa revisión médica y firmará su contrato por una temporada con el FC Barcelona. Lo hará al lado del presidente Laporta. Chesney ha llegado pasadas las 10 de la mañana, acompañado de su familia. Estaba retirado, estaba en Marbella, en su segunda residencia, y cubrirá la baja de Marc-André Ter Stegen. La baja de larga duración de Marc-André Ter Stegen sirve para el contrato de Chesney. Será presentado el portero el miércoles como nuevo guardameta del FC Barcelona.
Gracias, Víctor. Jornada que cerramos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Villarreal Las Palmas. Por cierto, noticia de última hora, Antoine Griezmann acaba de anunciar que se retira de la selección francesa y tenemos en directo a Carlos Alcaraz, cuartos de final del torneo de Pekín, que marcha 5-5 primer set ante Khachanov.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 30 de septiembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos en los tribunales, porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha accedido a la petición que ha hecho el Gobierno regional para levantar la suspensión cautelarísima en torno a la aplicación del protocolo de menores que recientemente fue aprobado por el Ejecutivo Regional. La Sala de Tenerife confirma la decisión que tomó en el 20 de septiembre en resolución de una petición de la Fiscalía Superior de las Islas. Continúa además por tercer tercer día consecutivo la búsqueda de las personas desaparecidas tras el naufragio de una patera en la Costa del Hierro, sin grandes esperanzas, por otra parte. En las últimas horas se ha rescatado a cerca de 180 personas a bordo de dos embarcaciones en Tenerife y en el Hierro. Y este lunes te estamos contando el enfado de muchos canarios que acudieron a la oposición de Radio Televisión Española en Madrid y que se suspendió finalmente, como Vicky Luis, que nos contaba las lágrimas y la desesperación de muchas personas después de preparar durante meses esa prueba. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Mira, no estaría mal revisionar la película Leones por Corderos. Es un título curioso de aquellos que se sienten el rey de la selva ante los que van al matadero. Leones por Corderos. En el film se critica la falta de voluntad y respuesta de la administración ante situaciones personales dramáticas generadas precisamente por la administración. La inmigración sigue mostrando su cara más adversa en el mar, con el drama del naufragio cerca de las costas del Hierro. Leones que rugen a ver quién marca el territorio, instituciones que no dan respuesta y solo utilizan la inmigración como arma arrojadiza, y los corderos, los que mueren en las costas o se hacinan en los centros de acogida. Pero ¿sabes lo peor? Parece que hemos normalizado los naufragios, las muertes en el mar. Este fin de semana, a excepción de nosotros y los medios canarios, nadie sacó en primera plana esta tragedia. ¿Y si en vez de ser inmigrantes hubiese sido un accidente de guagua con 57 fallecidos? Todavía estamos esperando, por cierto, el tuit del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lamentándose del naufragio. Y espero que la inmigración se debata en la conferencia de presidentes autonómicos a principios de diciembre, que se convocó no por la inmigración, por el cupo catalán, para explicarle a las autonomías esas prerrogativas a los catalanes y no para solucionar el problema migratorio que tiene Canarias, problema humanitario en todo el mundo. Cuestión de preferencias. Estás escuchando Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día, como siempre, con un montón de cosas que ofrecerte, muchas historias que contarte. Marcelo Cordobés en la realización técnica te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Y como tema del día, todo un clásico de la música. Seguro que te suena. En su momento fue versionado de forma excelente, todo hay que decirlo, por un grupo español llamado M-Clan, pero nosotros nos quedamos con la versión original. El tema de la Steve Miller Band, lanzado en el 76, un tema que cuestiona la belleza, el misterio del universo, y además comienza con una pregunta al respecto y la serenata de las estrellas en referencia a su tintineo. Aquí Wake Up, Wake Up es uno de los pasajes del tema que dice levántate y aprecia el entorno en algo así como un viaje introspectivo. La canción es una de las más reconocidas del grupo, incluido en su primer álbum Children of the Future. Un tema vital que bien vale la pena escuchar un lunes, último lunes de este noveno mes del año, 30 de septiembre. Son las 10:09 minutos, 10 ahora, vamos al tiempo. Tiempo agradable, ¿eh? Buena sensación, seguimos con esta buena temperatura, aunque también es cierto que en las horas centrales del día pues aprieta un poquito, ¿eh? Hoy vemos intervalos de nubes, salvo en el norte, que está nuboso, y en el sur, que está totalmente despejado. En cuanto a las temperaturas, vemos una leve bajada de las máximas. Las mínimas se mantienen por ahora. En la capital 20 grados, en Bandama ahora mismo tenemos 19. En la Cruz de Tejeda algo más de fresquito con 17 grados. En Tarajalillo, el sur de Gran Canaria, 22. Y en el norte, en la Atalaya de Santa María de Guía, 18. El viento seguirá soplando del nordeste moderado. Hacemos una pequeña pausa y lo dicho, enseguida te hablamos de esa estafa a una familia que ha venido de Jerez de la Frontera aquí a Gran Canaria para buscar un futuro mejor y al final se encontró que viven en una prisión, en un barco abandonado o casi abandonado, semi hundido y que ni mucho menos tiene que ver con lo que habían ofertado y lo que habían contratado en un principio. Enseguida te lo contamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Alex, 45 años.
En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de septiembre, cerveza 1906 sin reserva especial. Botella de 50 centilitros, comprando dos unidades, la unidad cuesta 1,50 euros. Y cuatril de novillo uruguayo a 10,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, esta canción se titula Un barco llamado Libertad y ni mucho menos estábamos hablando, vamos a hablar de un barco llamado Libertad, más bien todo lo contrario, un barco llamado Prisión. Ponte en su lugar, viajas a Gran Canaria en busca de un futuro mejor, con toda la ilusión del mundo encuentras lo que consideras una vivienda perfecta. Tres habitaciones, tienes cuatro hijos, ¿no? Ideal. Además en un lugar privilegiado, en las Alcaravaneras, cerca de la playa, un buen sitio para vivir, con una mensualidad de 950 euros, más o menos adaptada al entorno. Y cuando llegas te dicen que como la vivienda se está pintando, pues mientras te alojas en un barco. Vas al barco y a partir de ahí ya te empiezas a crear dudas, ¿no? Ni mucho menos el barco está para vivir, lo ves semi hundido y nada tiene que ver con lo que has contratado. Pasan los días y comienzas a preocuparte. Vamos a hablar con Shirley, que está en esta situación, Shirley Fernanda. Hola Shirley, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, ahí vamos.
¿En qué momento te diste cuenta de que esto tiene toda la pinta de una estafa, Shirley?
A partir del momento que yo empecé a contactar con Alejandro, diciendo a él que cuando al final íbamos a salir aquí, que primeramente que eso no era lo que habíamos acordado, eso no era lo que había contratado, y segundo, que el velero estaba en pésimas condiciones.
Uh-huh. Ustedes desde que vieron el velero en pésimas condiciones, ahí ya la mosca detrás de la oreja, pero ¿cómo contactaron? ¿Cómo contactó usted, entiendo, con ellos, con el presunto estafador? ¿Qué era lo que te ofertaba? ¿Qué te dijo, además, en ese momento, cuando ustedes se pusieron en contacto con él, Shirley?
Mira, primeramente, que realmente nosotros estábamos en Jerez, íbamos a venir para casa, habíamos deshecho de todo lo que teníamos, ¿vale? Y vamos, primeramente habíamos encontrado un piso, a la última hora el dueño dijo que al final no lo iba a poder alquilar porque por lo visto un parente iba a venir para acá y tenía que estar en su piso, y como ya habíamos deshecho de todo, pues habíamos encontrado el velero, ¿vale? Vamos que las fotos no se veía el velero de lujo, las cosas como son. En las fotos se veía el velero de lujo, se veía que teníamos entrada al Club Varadero, con piscina, gimnasio, jacuzzi y todo. Y dije yo a mi marido, pues mira, lo cogemos para una semana, es tiempo de buscarnos otro piso por allí, porque ya teníamos trabajo y teníamos fecha de empezar los trabajos. Y contactando con Alejandro por WhatsApp, ¿vale?, que era la única manera que él contactaba por WhatsApp, o me dijo de principio, vale, que nos alquilaba, y preguntó para cuántas personas eran. Y yo le dije, pues mira, somos 6, yo, mi marido y mis 4 niños. Y nos dijo, ¿y a ustedes no les viene mejor un piso? Porque un velero no se ve muy grande para tantas personas. Le he dicho, mira, la intención es esa, buscar un piso. Por eso lo quiero para una semana. Y me dijo, pues yo tengo un piso. Está prácticamente en la misma dirección. Yo te alquilo el piso y te sigo dejando acceso al Club Varadero. Yo le he dicho, pues mira, pues vale, para mis niños va a estar de lujo porque come vacaciones. Como tengo una hija de 17 años, mientras estamos trabajando yo y el marido, puede estar con sus hermanos distrayéndose en el club. Y nada, y al final cuando llegamos a las 2:30 de la noche, casi a la 1, nos dio esa dirección, la hemos pasado al taxista y llegando aquí nos dijo, los voy a dejar aquí un par de noches, me velero. Y ya vengo con ustedes porque el piso se está pintando. Y para evitar las molestias del olor de pintura y todo esto, pues quedar aquí y ya vengo a recoger ustedes para llevar para el supuesto piso. Y le digo, vale. Pues mira, venimos, entramos aquí, como era por la noche, no andaba para ver mucha cosa. Pero las cosas como son, por la noche, llegando cansado con los niños, un día entero de viaje, no nos íbamos a poner a fijar en nada. Y nada, y nos hemos acostado, el otro día hemos salido y todo. Pasó el segundo día, el tercero ya le preguntaba y decía que no estaba en la isla, después que estaba en las montañas, después que estaba sin coche, una excusa detrás de la otra referente al supuesto piso. Y ahí ya nos dimos cuenta que al final no había ningún piso.
¿Y no se han puesto en contacto con el presunto estafador, con Alejandro, entiendo?
Sí,
y ¿qué les ha dicho?
Pero ya no nos contestaba.
Ya no contesta.
No, no contestó lo WhatsApp.
Ni mensaje,
ni... Ni contestó lo WhatsApp, ¿vale? Cuando llegó el otro mes, que ya era el mes de cobrar el alquiler. Y le dije, pero vamos a ver, tú me vienes a cobrar alquiler de una cosa que no fue la que hemos acordado. Y segundo, ¿vale? Primeramente hizo. Y el segundo, que ese velero no está en condiciones habitables. ¿Tú crees que yo quería que mis hijos estuvieran en esas condiciones? Un velero que cuando llueve se me entra agua en las habitaciones, se me pone las camas chorreando, tengo que quitar a mis hijos de las camas. Un velero que no se puede usar un baño porque el baño está inhabilitado, ¿vale? Y eso no es lo que hemos acordado. Dame el piso y te pago el alquiler. No me niego a pagar, pero que me dé lo que hemos acordado y lo que está escrito en un contrato. Y nada, y así fue pasando, como él ha visto que realmente yo le dije que no iba a pagar hasta que no me apareciese el piso, fue cuando el otro día me mandó un mensaje diciendo que me iba a mandar una empresa de desocupa porque yo estaba ocupando un barco. Yo le he dicho, yo no estoy ocupando, tú me has alquilado una cosa que no era y me has metido aquí. Y yo tengo mis hijos, yo no me voy a venir a caer con mis hijos por un engaño tuyo. Y él me dijo, pues tenés que salir de ahí porque voy a mandar, la dueña va a mandar una empresa desocupa. Le dije, pero tú no eres dueña. Y ya no me contestó. Y en el otro día fue cuando me apareció la dueña, que no se identificó con nombre ni nada, ¿vale? Que el nombre de Débora me he enterado hace poco, como se llamaba la señora. Y ya fue cuando llegó la señora se identificando como la dueña de barco que teníamos que irnos.
¿Y cuál es la situación que viven ustedes ahora con una dueña del barco que le dice que se tienen que ir, ustedes que no quieren pagar el alquiler porque al fin y al cabo no es la solución habitacional que ustedes habían alquilado y porque en ese piso no se puede vivir y por lo tanto no han pagado? Ahora mismo, ¿cuál es la situación, Shirley?
la situación ahora mismo, la que estamos viviendo, es la que estamos esperando a ver lo que podemos solucionar, porque esa señora de principio nos dijo que como no estábamos pagando tampoco, porque yo escuché que él había dicho que el barco estaba en condiciones, que la máquina funcionaba, que tenía agua caliente, no. Los dos baños no se pueden usar. Primero que uno es un baño, es un pasillo que da para una habitación y tiene un bate de esos que tú puedes quitar y poner. Y no se puede usar.
La propietaria legítima, disculpa Shirley, ¿la propietaria legítima ha entendido la situación o le siguen exigiendo el dinero del alquiler?
No, no, la propietaria, cuando yo le expliqué la situación, lo que me dijo es que a ella no le importaba. Yo le he dicho, mira señora, que yo tengo cuatro niños, yo no me puedo ver acá y a mí también me ha engañado. Y ella lo que me contestó, eso no es mi problema. Eso no es mi problema, a mí me importa, a mí no me importa que tenéis niños o lo que sea, que tenéis que salir, que barco no es de Alejandro, el mío, le he dicho, yo lo sé, me acabo de enterar. ¿Vale? Pero simplemente tampoco me voy a ver en la calle por una cosa que yo he pagado y que a mí me han engañado también.
Ya. Ustedes incluso han perdido su trabajo, ¿no? Por
este... Exacto, porque esa señora nos canceló las tarjetas de pantalón, ¿vale? Y yo entonces lo comenté, le he dicho, mira usted, señora, que necesita mi trabajar, mis hijos necesitan usar el baño, tiene que hacerse, tiene que ir a un baño a hacer sus necesidades, las cosas como son. Y yo tengo cuatro niños, no es ni por mí ni con mi marido. Porque si fuéramos yo y mi marido, íbamos a la calle, a mí me da igual, pero yo tengo cuatro niños.
Shirley, ¿y dónde se hacen ustedes? ¿Dónde se duchan?
Ahora mismo, ¿vale? Según a la Marina, con el juez y con mi abogado y tú, realmente nos han liberado una tarjeta, ¿vale? De pantalón. Y ahora es cuando, y mismo así nos han liberado, porque mis hijos empezaron a estudiar. Y como tienen que estar estudiando, nos liberó la tarjeta cuando empezaron los colegios, para que los niños pudieran salir para ir a su colegio. ¿Vale? Y ahora cuando yo y mi marido ya estamos volviendo a buscar trabajo, porque nosotros lo hemos perdido, porque no podíamos salir.
Bueno, pues vamos
si
ella
no hubiera hecho eso de cancelarnos la tarjeta de pantalón, a esta altura ya no estaríamos aquí, porque la intención de nosotros era salir de aquí, porque nadie quiere vivir en estas condiciones.
¿Y ustedes tienen recursos ahora mismo para pagar un alquiler?
Sí, nada, que va. Si hace nada que nos liberaron la tarjeta, estamos buscando otro trabajo. ¿Sabes?
Shirley Fernanda.
La persona que ella nos dijo, que ella dijo que ofreció un piso y 3.000 euros, no, esa persona estamos ofreciendo nada más que 3.000 euros. ¿Vale? Y supuestamente de principio de buena fe, pero después, cuando habló con mi abogado, con Alexis, fue cuando se lo comentó a Alexis que las condiciones de poner los 3.000 euros era que saliésemos y que retirásemos las denuncias. Yo le he dicho no, porque de la misma manera que ha hecho eso conmigo, si retiro la denuncia, volverán a hacer con otro. Y Alejandro no tiene solo una denuncia, Alejandro tiene otras dos denuncias puestas. ¿Vale? Entonces, por lo visto, no será la primera vez que le hace eso, pero está acostumbrado de hacer, la gente deja para allá, no le va para adelante, y yo sí lo voy a elevar.
Madre mía, vaya situación. Shirley, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos este asunto a pies juntillas a ver qué pasa con estos alquileres inexistentes, barcos semihundidos, estafas. En definitiva, la verdad es que una pena, lamentable. Un abrazo fuerte, Shirley, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos siguen llegando denuncias de vecinos que critican que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene abandonado los barrios. El de Cañada Honda, en la capital Gran Canaria, critican la falta de infraestructuras, de canalización de aguas pluviales, red de alcantarillado, no hay limpieza por ahí, no hay seguridad y, por si fuera poco, ya ni siquiera tienen alumbrado público. Llevan varios días sin luz ahí en el barrio y nos han enseñado una foto y ¿qué quieres que le diga? Imagínense ustedes sin limpieza, imagínense ustedes sin seguridad y, claro, para que no se vea, pues no tienen luz. Antonio León es vecino del barrio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días.
Oye, que estoy pensando yo que para que no se vea la falta de seguridad que tienen, para que no se vea toda la porquería, para que no se vea también la falta de definitiva de alcantarillado, pues le apagan las luces y así no se quejan, ¿no?
Bueno, esto con ironía, la verdad.
Sí, con ironía.
Sí, esto es un episodio más de lo que llevamos sufriendo con este tripartito, es verdad, en la dos legislaturas, y esta tercera que está comenzando la señora alcaldesa Carolina Darias. Parte de su gobierno es conocedor del problema porque ya ha estado las dos legislaturas anteriores con el señor Augusto Hidalgo como alcalde. Y más o menos es lo que tú has descrito, ¿vale?, en la denuncia que hemos hecho pública. Ya de la semana del 16 al 9 y del 22 al 22, el jueves 20, nos quedamos sin el alumbrado público. Llamamos al 012, perdón, creo que fue, porque no llamamos en varias ocasiones al 092 y no podíamos contactar con ellos. Después de esta semana pasada, del 23 al 29, viernes, sábado y domingo, pues nos hemos quedado sin alumbrado público en todo el barrio también. Hemos vuelto a decir, ya son 4 días que nos ha sucedido, 3 días consecutivos este fin de semana. El sábado por la tarde, ya por la mañana me pongo en contacto con el 010 me remite a la policía local, la policía local llamamos, toma nota. Luego resulta de que el servicio de alumbrado no tiene un servicio de guardia el fin de semana, parece ser, y tienes que dejarle recado en un contestador de la situación donde único podemos tener contacto para denunciar la incidencia es en la policía local. El sábado por la tarde me vuelvo a poner en contacto con la policía local para decirle, mire, la hora que es, 8:15, 8:20 de la tarde, y no seguimos sin tener alumbrado público en el barrio. La señora agente de policía que me atendió muy amablemente, le volví a exponer el problema, la situación, me devolvió la llamada y me dijo que había una avería en el barrio y que ya llevaban ya unos días con la avería, que eran conocedores perfectamente desde la consejería y desde el alumbrado público de lo que está sucediendo, y que no se iba a poder hacer nada hasta el lunes porque no tenían falta de personal y que no se podía hacer nada hasta el lunes. Y esa fue la indignación nuestra, ya que ya como si no tienen falta de personal, ¿cómo es posible donde hay tanta gente mayor? Porque sabes perfectamente que la población, pues cada vez nos estamos haciendo más mayores, y es un barrio donde prácticamente transita las personas mayores para ir a la rotonda que está justamente en la salida de Costa Ayala, el cambio de sentido, que hay una guagua de Global ahí, que es la única línea que pasa para como servicio público discrecional.
Madre mía, que se sienten ustedes totalmente olvidados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y ahora además sin luz. ¿Eres optimista de que podrá venir el fluido eléctrico esta noche?
Pues el 9:20 de la mañana pasé por el barrio, volví a llamar de nuevo al servicio de alumbrado, me atendió una operadora, la señora María Ángeles, parece ser que desconocía la incidencia. Me dijo que el encargado, el responsable de la cuadrilla, estaba de vacaciones y que había un sustituto, que se lo iba a comunicar, que ella creía de que ya la policía ya se había puesto en contacto con él y ya se lo había comunicado. Y queremos ser optimistas, en un principio sí, porque ya le digo, son conocedores, ya hemos participado en muchas ocasiones en los plenos, estamos un poco... mojados con el tema de que ahora cuando vengan las próximas lluvias no sabemos qué es lo que va a suceder, porque las alcantarillas, aquí tenemos un grave problema donde entre el Consejo Insular de Agua, el ayuntamiento que es el titular de la vía y Emalsa, la red alcantarillada, no se ponen de acuerdo para actuar en el bar. ¿Y qué sufre las consecuencias? Somos los vecinos.
Pues vamos a ver qué pasa. Seguiremos insistiendo. Antonio, gracias por atender a la COPE y comentar este grave asunto de los vecinos del barrio de Cañada Honda.
Muchas gracias, Javier. Saludos.
Son situaciones que se repiten, ¿eh?, en nuestra capital de Las Palmas de Gran Canaria. No tiene infraestructura de canalización, nada de alcantarillados, critican la limpieza, no tiene seguridad y además también falta de alumbrado público, ¿no? Vamos a cambiar totalmente de asunto. A esta hora queremos saludar a Pedro Ortega, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, parece encantado de hablar con usted, Pedro, una vez más. Parece que le ha surgido, ha entrado, digamos, un nuevo actor en el debate de las 37 horas y media y es la posibilidad de un banco de horas, ¿no? Respetando esas 37 horas y media, pues un banco de horas donde el empresario y el trabajador elijan, pues, qué jornadas les viene mejor para reducir o ampliar horas. De las dos posibilidades, Pedro, ¿con cuál te quedas? ¿Las 37 horas y media de manera obligatoria o ese banco de horas un poco consensual?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo primero que me quedo es en los acuerdos que alcancen las empresas y los trabajadores. Ese es lo que estamos defendiendo y defendemos, sin entrar en cómo distribuir las horas que se trabajan. Sí que entendemos, por una parte, que puede ser que haya sectores o que haya empresas en las que se puedan aplicar y acordar entre las partes una reducción de jornada, pero va a ser un acuerdo entre las partes porque entienden que de esa forma es más la empresa se hace más viable, que la empresa es más productiva. Pero si no es así, no lo entendemos. Nosotros lo que no estamos es por aplicar el café para todos, porque creemos que eso no es bueno, máxime cuando eso afecta a muchas pequeñas empresas. Nosotros, en cuanto a lo del banco de horas, eso, flexibilidad de la aplicación por acuerdo entre trabajador y empresa, si ellos lo ven, por supuesto, lo que salga del acuerdo entre trabajador y empresa, por supuesto que lo respaldamos y cómo deben ser las cosas. Uh-huh. Lo que nosotros insistimos, lo que no estamos de acuerdo es que se imponga un modelo que pueda ser inviable a muchas empresas.
Claro, por lo tanto, ¿cuál es la solución? Porque al fin y al cabo no podemos generar agravios comparativos, ¿no? Entre un modelo con menos horas y otro con más, ¿no?
Mire, le voy a poner ejemplos. No es lo mismo el señor que trabaja en una cafetería y abre una hora y cierra otra y tiene un pequeño negocio y tiene dos trabajadores y se puede encontrar que como consecuencia de la reducción de jornada tenga que cerrar dos horas y media antes y tendrá menos ingresos, con lo cual se le reducen los ingresos y se le reduce el dinero que él necesita para pagar alquileres, para pagar la luz, para pagar las cosas. No es lo mismo el señor que trabaja en una oficina con un ordenador y que trabaja a distancia. No es lo mismo el señor que trabaja en una línea de producción en la que tiene que estar 8 horas y que tiene que hacer 3 turnos, con lo cual nosotros lo que defendemos es que para cada caso, para cada sector, incluso para las empresas, se deben buscar el mejor acuerdo posible que permita, con la flexibilidad posible, el que las dos partes estén satisfechas. Uh-huh. Pero insistimos, aplicarlo de forma general o aplicar o tratar por igual cuestiones que no son iguales, pues creemos que es un disparo. Nosotros además estamos hablando de la jornada de la semana, nosotros defendemos que las jornadas son anuales, estamos hablando de la jornada anual. Hemos creado ahora la jornada semanal y además decimos que sea más productivo trabajando menos. Y yo insisto, le acabo de poner un ejemplo, un pequeño negocio, una pequeña cafetería, un pequeño bar que tenga que cerrar 2 horas y media porque tenga que aplicarle esa jornada laboral, ¿verdad? Resulta que al final lo que le va a pasar es que trabaja menos horas y produce menos horas.
Uh-huh. Hombre, existe la posibilidad, Pedro, de contratar, ¿no? Yo no sé si esto, la contratación puede contrarrestar las
37. No, pero si contratas más, tendrás más gasto. Si tienes que contratar a más personal para hacer lo mismo, al final lo que tienes es mayores gastos. Al final incides. Esto es así. Bueno, busquemos fórmulas, insisto, en las que, de acuerdo las dos partes, se consiga el mejor horario para todos, pero va a depender, insisto, de sectores e incluso en ciertos casos de empresas, y tengamos en cuenta que gran parte de las empresas, el 98% de las empresas que hay en Canarias, el 99%, son pequeñas empresas, uh-huh, que tienen pocos trabajadores y que se van a ver muy lastradas por un mal acuerdo.
Ya para acabar, Pedro, ¿qué menoscabo podría generar las 37 horas y media en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes?
Pues sencillamente que, mire, estamos hablando de que eso al año, si lo hiciéramos en jornada anual, estaríamos hablando de unos 14, 15 días o unos 14 días laborales, ¿no? Que no se estaría produciendo. Estaríamos hablando de que en ese tiempo no había producción y que había que ajustarlo todo, con lo cual, insisto, todo habrá que verlo en un caso y de qué forma se podrá optimizar para reduciendo eso no tenga un gran impacto en el funcionamiento de la empresa. Pero eso no es posible en todas las empresas. Por lo tanto, no se puede aplicar de forma general. Mira, el informe Draghi el otro día decía que el exceso de regulación en Europa, decía textualmente, que está matando a las pequeñas empresas. Lo decía en ese informe. Yo creo que por eso el exceso de regulación y el no permitir que se llegue a acuerdos, como se han llegado a acuerdos el año pasado para el acuerdo para la negociación colectiva, yo creo que no es bueno. Pero eso partiendo de la base que luego la administración pueda hacer lo que quiera. Pero habrá que tener en cuenta cuál es la viabilidad de las empresas, qué es lo que queremos, porque al final lo que queremos es que la gente trabaje y que las empresas funcionen para que sigan pudiendo contratar gente, pagando salarios, pagando proveedores y en resumidas cuentas, teniendo el negocio en funcionamiento por mucho tiempo.
Sí, Pedro, la posibilidad de rebajar los seguros sociales en la medida de lo posible, incluso bonificación a la contratación, de alguna manera, ¿podría equilibrar la rebaja del
hay dos problemas ahora mismo. Primero, la bonificación. La pregunta sería, ¿por cuánto tiempo? ¿Y cómo se paga? Porque estamos hablando de que eso supone una carga. Punto uno. Punto dos. Esa bonificación que vamos a hacer, vamos a buscar trabajadores. Estamos encontrándonos con problemas por encontrar trabajadores. ¿Qué pasa si no los encontramos? Si no los encontramos, no se podrá ocupar ese horario. Por lo tanto, es otra cuestión a resolver, que habrá también que analizar. Entonces, lo cual no significa que no estemos dispuestos a llegar a acuerdos. Lo que insistimos es en que los acuerdos se alcanzan en las mesas, no se imponen.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Reflexionando yo por aquí, ya sabes que se ha anunciado una nueva manifestación de la plataforma Canarias tiene un límite, que será el 20 de octubre, ¿no? Hombre, una de las posibilidades de poder mejorar nuestra oferta turística es la rehabilitación, ¿no? Es decir, el hecho de no consumir más suelo. Y eso es lo que ha hecho San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Que han conseguido una licencia, un complejo, para transformarlo en un hotel de 4 estrellas, es decir, sin consumir más territorio, o quizás consumiendo un número de metros cuadrados reconocidos, no considerables, pues un poco lo que se logra es mejorar nuestra oferta turística. Vamos a hablar de esto con Davinia Jeffrey, y ella es la concejala de urbanismo de San Bartolomé de Tirajana. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, exactamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es esa licencia? ¿Cuál es la reforma que se va a ver en el hotel, el del Grupo Jardín del Sol?
Sí, estamos hablando de la renovación integral del Hotel Jardín del Sol. Y efectivamente, como usted decía, nuestra intención es renovar toda la planta alojativa existente, y con esto cumplimos uno de nuestros objetivos.
Uh-huh. ¿Cuál, un poco cómo se va a reformar? ¿Exactamente cómo se va a actuar en el hotel? ¿Cuál es la licencia que le ha otorgado el ayuntamiento, concejala?
El hotel va a hacer una reforma integral entero, y lo que va a hacer es que va a pasar de un apartamento de 2 llaves a un hotel de 4 estrellas, mejorando así la competitividad, por supuesto.
Uh-huh. Además que un proyecto que entiendo va a impactar directamente en la propia economía local, porque supone incrementar pues un poquito la calidad del turismo, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos hablando de que van a hacer una inversión de casi 5 millones de euros, y no solamente se va a renovar lo que es el hotel, sino hay una galería comercial que también se va a renovar, lo que impactará directamente en la ciudadanía y en el turismo.
¿Cuáles son los plazos, concejala, una vez que ya está otorgada la licencia?
Una vez ya está otorgada, nosotros entendemos que en un plazo de 2 años aproximadamente, probablemente antes, estén las obras culminadas. Está claro que no empiezan ahora mismo, pero manejando esos plazos, un año y medio seguramente tendremos el hotel de 4 estrellas ya abierto para que lo pueda disfrutar la ciudadanía.
¿Esto puede ser un espaldarazo importante ante el turismo de San Bartolomé de Tirajana, concejala?
Pues sí, sí. Está claro que la renovación turística, que es nuestro principal objetivo ahora mismo en cuanto a esto, pasar de una planta alojativa obsoleta a hoteles de 4 estrellas, pues eso nos mejora como destino turístico.
Uh-huh. ¿Pasa la renovación turística por la mejor arma para de alguna manera equilibrar o contrarrestar el aumento de vivienda vacacional que estamos viendo prácticamente pues en todos los territorios y que se acentúa un poquito más en el sur de Gran Canaria, concejala?
Sí, por supuesto. Sobre todo en este caso, porque pasamos de apartamentos a hoteles y, quiera o no, eso impacta positivamente en el destino. Uh-huh. Está claro que la vivienda vacacional cada día hay más. Y con los problemas que estamos teniendo, además ahora mismo hay un proyecto de ley para de alguna manera limitarlo, pues con esto cumplimos con el objetivo de mejorar el destino.
¿Llega a ser un problema la vivienda vacacional en San Bartolomé de Tirajana o todavía no?
No, en principio nosotros convivimos perfectamente la vivienda vacacional con los hoteles, con los apartamentos en explotación. No hay ningún problema. En San Bartolomé, hoy por hoy, no hay problemas con la vivienda vacacional.
La residencialización también de las zonas turísticas tampoco llega a ser una problemática que está manejando el ayuntamiento, ¿no?
No, la residencialización, que nosotros, como sabes, la apoyamos y ha sido uno de nuestros compromisos de campaña, es una realidad. En San Bartolomé hay gente que lleva viviendo 40 años en apartamentos, en bungalows, y nunca ha habido ningún problema. El problema ha venido de la mano del gobierno de Canarias sancionando a los propietarios de esos apartamentos, pero vamos, que es una realidad, no es algo nuevo de hace poco tiempo.
Y ya para acabar, ¿cómo va el trámite de esa ordenanza que de alguna manera alivia a los multados por no ceder sus apartamentos a un explotador turístico, concejala?
Pues nosotros ahora mismo lo que vamos a hacer es encargar que nos redacten la ordenanza probablemente un catedrático de Derecho Urbanístico, y estamos en ello. Yo creo que antes de fin de año adjudicaremos el contrato y en cuanto esté la ordenanza, pues la llevaremos a pleno.
¿Tiene éxito? ¿Tiene esperanza de éxito de esta ordenanza, concejala?
Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Es algo que afecta a unas 17.000 personas en el municipio y no podemos mirar para otro lado. Entonces tenemos que apoyar a los vecinos y con la aprobación de esta ordenanza pues estamos en el camino de ello.
Vamos a ver qué ocurre. Davinia Jeffrey, concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega a domicilio en la octava jornada de Liga.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Y en COPE Más Gran Canaria te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Gonarteme, KSR Home, Jucarne, Madras El Pino, Meprolim y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Villarreal, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Vuelve la carrera solidaria al Sevadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsevadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sevadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter, and my girlfriend went and cheated on me. She's a California dime, but it's time for me to quit her. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Te puedo asegurar que nuestro siguiente invitado no está perturbado, no está trastornado, ni mucho menos. Tampoco es excéntrico. Lo que pasa es que al humano le gusta superar sus propias fronteras, ¿no? Sus propios límites. Y de esto vamos a hablar en los próximos minutos. Imagínate una travesía en aguas abiertas. Travesía a nado entre Tenerife y Gran Canaria, que son unos 62 kilómetros. Pues nuestro siguiente protagonista lo va a ser. Andy Ortega. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo te preparas tú para 62,3 kilómetros aproximadamente, si no voy mal?
Bueno, mira, 62,3 es en línea recta, ¿no? Pero siempre en el mar, pues, evidentemente no tienes la raya en el fondo de la piscina, entonces siempre saldrán algún kilómetro de más por el tema también de las corrientes, ¿no? ¿Cómo me preparo? Pues de lunes a viernes nado en el Club Natación Metropole, aproximadamente entre 3 y 4 horas, y los sábados o el domingo, uno de los dos días, voy al mar y nado pues incluso un poquito más, ¿no? Entre 16 y 18 kilómetros. Esa es la preparación que lleva este este reto.
Oye, ¿cómo se te ocurrió nadar entre Gran Canaria y Tenerife, o Tenerife y Gran Canaria en este caso? Porque vas a salir de,
bueno, sí,
de Tenerife, de la playa de las Teresitas, y llegarás a Galdar, ¿no? A Sardina.
Exacto, sí, o sea, esa es la idea, ¿no? Bueno, he sido nadador toda la vida y después de estar unos años inactivo, empecé a nadar en mar abierto, haciendo travesías por todas las grandes de Canarias. Pasé después a la península, las hice también, pues casi todas las travesías largas. Y entonces hice unas cuantas también por el alrededor del mundo, y qué menos que hacerla, unir las dos islas capitalinas de nuestro archipiélago. Uh-huh. Entonces lo tengo hace unos cuantos años esa espina clavada, y es lo que vamos a intentar conseguir.
Oye, el reto para una persona nadadora formada como tú, ¿es más físico que mental o todo lo contrario, más mental que físico, Andy?
Es más mental que físico, ¿no? Yo cuando empecé a hacer este tipo de pruebas de ultrafondo, me informé con gente que ya estaba metida en esto y me decían que era 80% perdón, 80% mental y 20% físico. Yo creo que incluso es un poquito más, que es un 90-10. Uh-huh. Evidentemente tienes que estar preparado físicamente, ¿no? Para estar muchas horas, 14, 15, 20 horas en el agua. Pero si la cabeza no te acompaña, si la cabeza te falla, por mucha preparación física que tengas, no es imposible estar ahí.
Oye, ¿y el enemigo es la corriente, te pregunto? ¿El estado del mar también, no? Entiendo. ¿O hay otros enemigos que no vemos, los que somos profanos un poco en todo esto, Andy?
El principal enemigo es la cabeza de uno.
Tú mismo, ¿no?
Exactamente, ese es el principal enemigo. Después hay muchos factores, ¿no? Como dices tú, la temperatura del agua, porque aunque el agua aquí en Canarias relativamente son aguas templadas, después de estar muchas horas, la temperatura corporal se resiente, ¿no? Después la fauna marina, que siempre te puedes encontrar, que me he encontrado. Entonces, si no estás suficientemente tranquilo, pues vuelves otra vez a que te falle la cabeza, ¿no? Pero vamos, el tema de las corrientes, pues sí, pero bueno, si se ha estudiado la ruta, sabes a qué te puedes enfrentar, entonces ya vas preparado a lo que te a lo que te vas a encontrar, y por lo tanto ya no sé cómo explicarte.
Andy, me hablas de la fauna marina, ¿no? Sí. ¿Cómo se controla el pánico? Porque yo entiendo que fauna marina te puede referir a lo mejor a tiburones que pueden pasar por ahí, que te pueden confundir con, no sé, cualquier otra especie, y te pueden atacar, ¿no? Entiendo que todo eso pasa por tu cabeza, no estoy desvelando nada nuevo, ¿no? ¿Cómo controlas la cabeza? ¿Cómo controlas el pánico? No sé si habrás estado en una situación parecida o peligrosa.
Sí, he estado varias veces, ¿no? Simplemente con he estado tranquilo, ¿no? La película Tiburón hizo mucho daño. Realmente no hacen nada. Los tiburones esto no es un exceso de valentía. Sí, es verdad que el pánico entra. O sea, yo he estado a punto de abandonar alguna prueba por el pánico. Simplemente es estar tranquilo, concentrarte. Yo tengo un par de técnicas en la cabeza que me pongo a cantar. Dependiendo pues la velocidad que lleve en ese momento, pues tarareo mentalmente alguna canción u otra, ¿no? Y entonces con eso es como lo que me tranquilizo, ¿no? Uh-huh.
¿Y cómo combates el aburrimiento? Porque ¿cuánto tiempo aproximadamente haces esta travesía, más o menos?
Bueno, si todo sale bien, serán aproximadamente entre 16 y 18 horas, es el cálculo que hemos hecho. Pues nada, yo paro cada hora, tenga o no tenga hambre, para hidratarme o comer algo, porque es fundamental mantener el cuerpo bien bien hidratado. Entonces nada, pues me hago técnicas de pensamiento de aproximadamente de una hora, ¿no? Muchas veces me pongo a hacer cálculos mentales, o lo que te decía antes, ¿no? De ponerme a cantar X canciones y tal, y con eso se me va pasando el tiempo.
Entiendo que debe haber un barco nodriza, ¿no?, al lado tuyo, vigilándote constantemente por si ocurriera cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, claro, van los jueces de la Federación Internacional para en ese barco, donde van el patrón, el marinero, los jueces, va mi equipo de que me dan los habituallamientos, y eso siempre va, y son los que te marcan la ruta, y uno va siempre paralelo a ese barco.
Uh-huh. Y no puedes parar, puedes dejar de dar brazadas, no te puedes agarrar a algo, un poco como ¿cómo son las reglas?
Sí, mira, las reglas son, la principal es que no está permitido el traje de neopreno, hay que llevar bañador tipo slip. Otra es que no puedes tener nunca contacto ni con nada ni con nadie. Los habituallamientos, yo siempre pido lo que quiero comer sin parar de nadar. Cada vez que respiro, pues digo un número, que ya tenemos una lista prefijada. Por ejemplo, el 1 agua, el 2 ibuprofeno, el 3 plátano y así. Entonces digo los números, me lo preparan en una cesta y cuando lo estiran con un palo, yo voy hacia la cesta, cojo lo que he pedido, como, lo que no lo devuelvo en la cesta y sigo nadando. Las paradas lo más cortas posibles, porque en mar abierto si hay corriente, una vez que para la corriente te lleva, entonces tendrías que volver a rectificar. Entonces tienes que hacer otra vez, pues, el camino doblemente, ¿no? Entonces, paradas aproximadamente de 30 segundos cada hora y así durante toda la prueba.
Uh-huh. Se sabe el día, sabemos el mes, será en octubre, pero ¿el día de qué depende? ¿De las condiciones meteorológicas o lo tienes ya fijado?
Será en octubre del 2025. Uh-huh. Que bueno, ya mañana entramos en octubre. La fecha exacta para este tipo de pruebas no se pueden poner. Se pone una ventana de aproximadamente 5 o 6 días, dependiendo de la luna o por el tema de las mareas. Y después, dentro de esa ventana, dependiendo de las condiciones climatológicas, 1 o 2 días antes sabremos exactamente el día que se puede nadar. Esto nos lo dirá la universidad, la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que son los que me asesoran sobre el día, ¿no?
Y entiendo por la mañana, ¿no?, por esto de la temperatura del mar, ¿o no?
No, por la mañana. La idea es salir aproximadamente entre las 3 y 4 de la mañana para coger las primeras horas de noche, que uno mentalmente y físicamente estaré fresco. Y después, pues, probablemente al ser octubre, que anochece ya un poquito antes, intentar a lo mejor coger solo 1 o 2 horas al atardecer, ¿no?, y aprovechar todo el día, ¿no?, la luz diurna.
Bueno, pues te queda tiempo por delante. Espero que no te arrepientas. Más bien todo lo contrario, te estás preparando y te estás formando. Y además tú ya, pues, digamos que tienes esta experiencia, pero esto es nuevo. Esto es completamente diferente. Ya para acabar, que estamos fuera de tiempo, creo que hay gente que lo ha hecho. ¿Tú le has pedido un poco de recomendación o digamos que ya tienes bagaje?
No, bueno, sí, hace unos años lo hizo David Meca. Sí. Yo, vamos a ver, nosotros ahora estamos en el periodo de buscar la financiación para esta prueba que... y decirte también que esta prueba se hará con fines solidarios para la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente. Uh-huh. Y ahora estamos preparando, aparte de yo, entrenando, buscando la financiación, porque esta prueba sale aproximadamente entre 12 y 15 mil euros. Como te decía antes, el barco, los jueces, los permisos, es un dinero, ¿no? Sí. Y nada, vamos a ver si lo conseguimos.
Seguro que sí, seguimos en contacto. Andy, un fuerte abrazo. Andy Ortega.
Hasta luego, muchas gracias, buen día.
Son 62,3 kilómetros exactos, pero como nos decía Andy, siempre pues hay que jugar un poquito con la corriente y que te vas de la trayectoria y al final se puede montar en 70 kilómetros, 18 horas, ¿eh? dando brazadas ahí luchando contra el mar y la corriente, las condiciones meteorológicas, el frío, en fin, un montón de cosas, ¿no? Bueno, ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero nos queda otra por delante. Enseguida la tertulia de Los Ángeles de Charlie con las chicas, donde vamos a desgranar buena parte de la actualidad. Escuchan ahora el boletín informativo, no se vayan, que aún hay más. Like a model, she grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of